Muy buenos días, hermanos. Me alegra de ver a cada uno de ustedes por el Día de las Madres, a quien aprovecho de darles muchas felicidades. Todavía tengo la dicha de tener a mi mamá aquí. Es un bendecido día para ella y para todas ustedes. Aunque es el trabajo que Dios les ha dado. Vamos a continuar con el libro de Romanos y estamos por entrar al capítulo 13. Les recuerdo que en el capítulo 12 tenemos los dones que el Señor le ha dado a su pueblo, a su iglesia, para que puedan trabajar unidos. Muchos de los problemas que encontramos es cuando no se delega la opción a que los hermanos puedan trabajar en su iglesia. Entonces nos olvidamos que estamos para que los hermanos sirvan, se sirvan los unos a los otros. Y eso es importante. Que el pastor trabaja y los hermanos tienen dones como pastores y maestros para enseñar. Entonces usted tiene un don. Ese don lo trabajamos más en los grupos pequeños en esta congregación. Para aquellos que nos ven también por internet, trabajamos en los grupos pequeños donde ocurre la edificación. Y siempre las iglesias en alguna manera u otra crecen cuando son pequeñas porque el grupo pequeño funciona. Y nos reunimos para que trabajemos el mensaje, esa es la manera como trabajamos aquí, en el sentido de que no nos olvidamos del mensaje de lunes a sábado. Entonces, si usted tiene un don, ¿dónde lo utiliza? La eficacia la hemos visto que lo utilizamos en los grupos pequeños, en las células. Algunos lo pueden hacer por teléfono, algunos tienen diferentes formas de reunirse, pero conversan. Y hay que procurar hacerlo para nuestro bien y edificación. Entonces, el gran grupo en el cual estamos nosotros para enseñar es el Evangelio y su poder para transformar nuestra vida. Entonces, sí, los dones son importantes en la iglesia, pero ahora, ¿cómo tú utilizas esos dones afuera? El énfasis que tenemos nosotros es con los que no son de la fe. Vamos a leer esa porción, porque nosotros nos reunimos como iglesia el domingo en la mañana, 12, 14 al 21, vamos a leer, y creo que nos quedamos en el versículo 12. Dice en el versículo 12, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Oremos. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos tienes reunidos para recibir tu palabra y ponerla por obra, por práctica. Gracias que tú nos enseñas a vivir en este mundo, que ya se está acabando, este milenio que está llegando a su juicio final. Oramos que tú le des a tu iglesia el poder, la sabiduría, para seguir predicando y enseñando y a los que tú llames, Señor, vengan a tus pies. También bendice nuestras familias, bendice en este día a todas las mamás, que en esta parte del mundo se celebra el Día de las Madres. Oh Señor, derrama pues tu favor, tu bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos, auxílianos con la predicación de tu palabra. Aliéntanos, exhórtanos a seguir adelante. Por el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recuerden que las epístolas agrandan el mensaje de Jesús. O sea, si usted lee todos estos principios, están en los evangelios. Entonces, este es el meollo de la vida cristiana, este pasaje que acabo de leerles, en relación con el mundo. ¿Cómo yo me relaciono con el mundo? Muchas veces pensamos que tenemos que servir al Señor o entramos en la iglesia el domingo y se acabó, decimos, o ya se terminó aquello de lunes a sábado. No es así. Así que el Señor nos manda ahora, el énfasis es bendecir, no maldecir. Tú eres bendición para el mundo que no conoce a Dios. Por más que te traten mal, por más que te malinterpreten, no pensemos que el mundo está contra nosotros en el sentido malo o negativo, porque ciertamente no comprenden y no entienden las cosas de Dios. Pero nosotros que somos cristianos sí podemos comprenderlo. Sí, Dios sabemos de dónde nos ha sacado y dónde nos ha salvado. El conocimiento que Dios ha mostrado y nos ha revelado a nosotros, esos dones que nos dan requieren una transformación de nuestra mente. Entonces les recuerdo el versículo 2 que dice, y no se adapten a este mundo, sino transformemos mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea que el creyente siempre se transforma, siempre se renueva. No se queda estático en una manera de pensar obtusa, obstinada, sino si esto es la palabra de Dios, tengo que obedecerla. Entonces, no hay nada más paradójico que perdonar a mi enemigo, que amarlo, no en el sentido de sentimiento, sino como la Biblia enseña, que no me vengo, sino que le hago un bien. Ese es lo difícil, porque somos seres que si nos hacen algo, queremos responder con la misma idea de venganza. Y muchas veces se nota en el matrimonio. ¿Quién tiene la razón? Y cuando alguien quiere tener la razón, el problema no se resuelve. Entonces, no se trata de tener la razón o encontrar algún tipo de motivo que es la causa, sino el edificarnos, motivarnos lo que hay. Y por eso a continuación, no solamente de los dones con la iglesia, el cuerpo que estaba hablando de Cristo, sino en mi relación en el trabajo con otra gente, con otras personas, en mi familia, en mi país a lo mejor, en donde quiera que yo vaya, voy a tener conflicto porque las personas son conflictivas. Entonces, ¿cómo debe ser mi trato? La gente dice, pero ese es cristiano. O sea, como que ellos saben mejor vivir la vida cristiana que nosotros. Entonces, no es un caballito de batalla, sino es en el hecho de que tú y yo como cristianos tenemos que vivir la vida cristiana con otros. Entonces, nuestros dones que Dios nos ha dado, también lo empleamos para que las personas vean nuestras buenas obras y se pregunten de dónde vienen esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en la vida cristiana no soy egotista, soy yo primero. No soy egoísta en que quiero todas las cosas para mí. En la vida cristiana nosotros derramamos la abundancia del Evangelio. La gran oportunidad que tenemos los abuelos, los padres, con nuestros hijos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Les deseamos lo mejor. No hay ningún país, por muy rico, muy pobre que sea, que los padres que tienen sus hijos, y hablo en forma regular, no quieren que sus hijos sean felices. En la juventud los hijos piensan que a lo mejor nuestros padres nos odian o no quieren lo mejor para nosotros. Pero en realidad cuando tú lo piensas, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? Que sean felices, pero no la felicidad de Hollywood, ¿no? Sino que sean bienaventurados, que es la expresión del cristiano, que vivan en la abundancia de la vida de Dios. Pero están inmersos en un mundo de maldad, de malicia. ¿Quién no ha sufrido una defraudación de alguien? Pablo insiste, no defraudéis a los hermanos. O sea, se insiste en que no vivimos en malicia, pero que tenemos que ser cautelosos. Porque la gente es mala. Las personas que no conocen al Señor son malos. Todos somos malos en una medida. No hay bueno ni a uno, pero el Señor nos ha hecho bueno. Entonces el mundo anticristiano va a perseguir a los cristianos por hacer aún el bien. Y no puedo yo esperar de ellos comprensión, mucho menos misericordia. ¿Recuerdan a la mujer encontrada en adulterio? Son muy religiosos. Oh, Jesús, la hallamos en adulterio. Moisés mandó apedrear a tales mujeres. No, la ley mandaba apedrear a los dos. No a uno. ¿Y ven la sabiduría de Jesús? Bueno, si ustedes están sin pecado, tiren la primera piedra contra ellas. Ese es el mundo. El mundo no tiene ninguna compasión ni misericordia. Cuando se trata de otros, cuando se trata de ellos, quieren que Dios los salve. Han vivido como el diablo y quieren vivir en el cielo con Dios, y eso es imposible. Pero ahora el Señor y el apóstol nos manda en este capítulo de aplicación bíblica para nosotros lo que tenemos que hacer. O sea, usted no cumple meramente un servicio a Dios y haya yo a cumplir. Usted viene a aprender de lo que Dios quiere enseñarle para ponerlo por práctica y por obra. Jesús dijo, hay que amar a nuestros enemigos. Hay que orar por los que nos persiguen, por los que nos malinterpretan. Y eso requiere un cambio de mente y corazón. Usualmente se piensa en que tengo que amarlo en el sentimiento como que yo amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, de quererlos, pero en realidad es desearles el bien. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio el mejor de los bienes, su Hijo. En el amor nunca es como tú te sientes. En el amor es lo que tú haces por otro. Y Dios lo mostró en esa actitud. Por ejemplo, Dios no siente. Él es una persona que tiene todas las perfecciones, los atributos de su ser. No es que Él tiene el amor a capacidad. Como cuando tú llenas el tanque de gasolina y ves que va subiendo y ya está lleno y comienza a bajar otra vez porque lo vas usando o gastando. No es que Dios tiene un amor de esa manera, que Él ha llenado de donde no hay su ser de amor. No, Él es amor. Por eso es Dios. Entonces, Él no es que nos ama a nosotros, sino que derrama su amor, Romanos 5:8. Derrama su amor sobre nosotros en el hecho del bien que nos ha hecho, a pesar de que nosotros no le hemos hecho bien a Él. En nuestra vida vacía, en nuestra vida de pecado, en la que tú pensabas que rendías algún tipo de culto a Dios y de servicio a Dios, pero no era así. Entonces realmente Dios, en su amor y misericordia, y otra vez se agranda esta enseñanza, nos dice a nosotros, el énfasis es bendecir, no maldecir. Porque podemos apelar a Dios, que Él derrame, ¿no?, mal por mal, aquellos que nos hacen mal. Y lo vamos a ver cuando hablemos de los gobiernos y cómo también los salmos oraban imprecatoriamente por los pueblos. Y ha llegado el tiempo en que podemos orar imprecatoriamente, en pedir la justicia de Dios. O sea, que no me toca a mí vengarme, pero me toca a mí orar que Dios sea el que juzgue. Dejad la venganza al Señor. Entonces uno lo deja porque es Dios quien sí puede juzgar justamente las cosas, no para satisfacer mi deseo de que eso es injusto. En la vida hay muchas cosas injustas que te van a ocurrir. Si no lo has vivido, yo creo que todos nosotros que pasamos unos cuantos añitos, decimos, eso no es justo. Y sufrimos la injusticia, pero tenemos que pensar que la única persona que sufrió injusticia de toda forma y de toda manera fue Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros. En el versículo 15, entonces, y que nos habla a nosotros de identificarnos con las personas, de ser empáticos, nos dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. si es posible en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Entonces el procurar, el depender, son aspectos importantes en este pasaje. Es el meollo de la vida cristiana en que procuramos la paz. Según este verso 17 y 18, ¿buscas tú, procuras vivir en paz? ¿Cuánta gente no hay que en su propia familia vive en una guerra continua? Y tú y yo estamos para procurar la paz. Y a veces los pueblos o los impíos hacen la guerra para obtener la paz, nada más paradójico. Y se hicieron un tratado de paz, pero primero hicieron la guerra. El Señor nos pide que vivamos en paz con todos los hombres, en armonía, en comunión. No estamos puestos para maldecir a la gente, no estamos puestos para ser tropiezo de la gente, sino que las personas no entienden que estamos puestos para su bien. Todas las personas que Dios trae a tu vida, tú como creyente, es para el bien de ellos. Es para el bien nuestro en las cosas que tenemos que cambiar, en las cosas que tenemos que madurar, porque nos ajustamos y Dios las utiliza para nuestro bien. ¿No dijo el Señor que sacaría a los pueblos impíos? Claro que saca a los pueblos impíos, pero también a veces deja ciertas astillas para que nosotros maduremos. Como Pablo, que tenía el problema de la vista y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. El Señor no quita ciertas cosas porque todavía necesitamos aprender. Así que aunque no todos tenemos los mismos dones, todos podemos mejorar en los otros dones. Porque no es que tú sirvas para una sola cosa. Hay muchas cosas que tú sabes hacer. Hay muchas cosas en las que podemos ser excelentes, pero hay otras en las que podemos cambiar, mejorar y madurar. Y esa es la vida. Por eso no importa los años que tengamos. La única cosa que uno nota en diferencia es que ya no tenemos a lo mejor las mismas fuerzas físicas, pero tenemos la sabiduría y la madurez que necesitamos pasar a otro en cuanto a la vida cristiana. Entonces, ¿procuramos la paz? Por supuesto que sí. Pablo nos exhorta en que tú y yo no estamos llenos de envidia como el mundo, sino que concedemos en humildad las cosas. Vamos a ver algunos de los pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 3, hablando de esta empatía, de gozarnos con los que se gozan y llorando con los que lloran. Vamos a Tito capítulo 3. Podemos decir en el versículo 2 que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Nota la comparación que hace el apóstol aquí. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, qué gran cambio es un pero. Cuando se introduce la gracia de Dios en nuestro Salvador, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración, renovó nuestra mente. La envidia es algo tan común. Es un problema de la gente. Pero si alguien cambia el carro, noten, tienen los carros más caros. Uno va a otras ciudades, a otros lugares, porque es el allante, es el figureo. Tenemos que tener el mejor carro, aunque no tengamos la mejor casa. O si nuestro vecino cambia todas las cosas, también nosotros queremos hacerlo. ¿Tenemos envidia? ¿Nos ponemos verdes de la envidia? Entonces, nos regocijamos de la contrapartida del deleite que Dios ha derramado en nosotros. Porque yo no quiero nada que Dios no me dé. Yo no quiero desear nada a otra persona que no lo quiero para mí mismo. Por eso le deseamos el bien a las personas. a los que nos persiguen, a aquellos que oran a lo mejor en contra. Así que debido a esa opinión de los incrédulos, se nos exhorta a nosotros mismos a estar también de acuerdo. Aquí hay otra pequeña enseñanza para los grupos o para cuando usted habla en dos, tres hermanos y habla con otra persona, de acuerdo al versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su manera de pensar. A veces hay personas que uno está hablando y contradicen lo que tú estás diciendo, que son de la misma iglesia. Entonces, no debemos contradecirnos en el mismo grupo porque se puede dar la opinión o la impresión de que éste cree diferente, cuando en realidad puede ser que esté manifestando una altivez y no somos lo suficientemente humildes. Entonces, aparte, como hicieron Aquila y Priscila, que Apolos lo llamaron aparte y le dijeron, aparte del bautismo de Juan, está el bautismo de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el escenario? Y Apolos era un excelente predicador, era una bendición para las iglesias. Pero nadie es perfecto. Nadie es infalible. Entonces, en nuestro grupo nos comunicamos en la verdad de Dios y lo hacemos con unidad, unanimidad. Quizá yo estoy equivocado. Por eso el apóstol está poniendo esto. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y aquí es una parte difícil para el pastor. Porque se supone que el pastor te enseña primero. Que él conoce un poquito más en experiencia. Porque obviamente, a menos que le muestres con la Biblia que está equivocado, el líder, el que te guía, tiene que saber dónde te guía. Con su modelo, con su ejemplo. Si no tenemos un pastor o un guía así, y hablo para cualquier persona de cualquier iglesia, en cualquier lugar donde va, entonces no está siendo bien guiado en las cosas de Dios. Y eso es lo que hay que arreglar. Entonces, en la iglesia, con los dones que el Señor nos ha dado, pastores y maestros, esa enseñanza tiene que ser unánime. Hay ciertas cosas. Yo lo sé a través de los años que ustedes pueden tener diferencias de opinión conmigo, opinión en algunas cosas. Pero no transamos con aquellas que son básicas, que son importantes. Por ejemplo, ustedes y yo entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras son infalibles. Todo lo que la Biblia manda que se enseñe, lo tratamos de hacer. No he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, cuando manifestamos esto de humildad, dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Y a los soberbios los pone a un lado. Él los destruye. Es lo que leímos cuando estamos en la iglesia, los diótrefes que se levantan. Siempre en la iglesia van a haber creyentes y no creyentes, cizaña y trigo. Siempre hay la lucha que tenemos con las tinieblas. Y gracias a Dios que podemos conservarnos en la línea correcta. ¿Por qué? Cuando somos obedientes a la Escritura. Somos obedientes a la palabra del Señor. Entonces, la contrapartida no es que nos regocijemos en el mal ajeno. Proverbios capítulo 17, vamos ahí, Proverbios capítulo 17. Es que tenemos amor y compasión por aquellos que no conocen al Señor, oramos por esos que nos persiguen, que al final se rindan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Proverbios 17, 5, dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia, y podemos añadir allí con reverencia ajena, no quedará sin castigo. Noten también en Proverbios capítulo 3, versículos 6 y 7. No nos regocijamos que le pase a alguien lo malo. 3 y 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces el Señor nos manda que cuando somos humildes, cuando oímos la voz de Dios, cuando obedecemos a Dios y estamos dispuestos, que sea lo que sea, no es mi opinión, no es mi idea, estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me dice y me enseña. Por ejemplo, el domingo anterior estuvimos hablando un poquito del dar, de las ofrendas, que de vez en cuando nos toca el tema, y que aprendemos a dar de corazón a Dios. Aprendemos que todos los creyentes tenemos que aprender a dar. Muchas cosas han cambiado por la pandemia y a través del tiempo. Por ejemplo, ustedes sabían que antes, en la época de 1800, se cobraba para entrar a las iglesias. Si tú le cobras hoy en día por entrar a la iglesia y que predique, no va a haber nadie. Si le regalas la entrada, quizás. Pero así era antes. Por eso Spurgeon reunía en el tabernáculo metropolitano, había miles y miles de personas, aparte de la gente que era dadivosa y que daba para el orfelinato y daba para que se escribieran los sermones, que hoy en día lo pasamos por internet, están en YouTube, están en sermón audio, para que la gente tenga, o sea, se va adaptando, cambiando. Y hay siempre ciertas cosas que la gente tiene en mente, o cuánto gana el pastor, o para qué se usa estas cosas, etc. Pero el creyente, aún este mismo servidor, damos porque Dios nos pone el dar. Es el dar. Y Él es el que pone también el punto. Y le menciono algo más, porque ustedes que están aquí, que vienen a este país, y no solamente ustedes, sino mucha gente que viene o que vive en otras partes del mundo, manda todo para sus países. Pero ¿tú dónde vas a vivir? ¿Tú de qué vas a vivir? O sea, tenemos muchas cosas culturalmente en nuestra mente que están mal. No es posible que tú puedas estar ayudando a otro. Y ha pasado, ¿no?, que muchas veces mandas todo tu dinero a otro lugar que lo necesitan, porque la palabra es que lo necesitan. Mándalo al África. Lo necesitan más, para que veas que no es por necesidad. Tienes tú que pensar que es tu mayordomía, que tu casa es primero, tu familia, en el sentido no egoísta, sino porque también se prestan muchos engaños. ¿Cuántos no hay en México, Salvador, en muchos lugares en que la gente mandaba, etcétera, y después la mujer estaba con otro, se había casado con otro, no había ninguna casa, no había nada? Y es porque tú no tienes que ser, ¿qué? Sabio. Inventan cuentos y mentiras. Y entonces no hay para Dios. Y Dios es el matemático más exacto y perfecto en cuanto a esto. Procuramos la paz. Procuramos ayudar a nuestro prójimo. No es que no se le ayude. Procuramos ayudar a nuestro Padre, aún en el tiempo de Jesús. Porque también el no ayudar a nuestra familia en necesidad. A veces la gente recurre a la iglesia porque piensa que es la iglesia que tiene que ayudar. La iglesia no es beneficencia. Es tu familia. No es que no le ayudes. En el pueblo judío ocurría lo anterior, su padre, no había seguridad social, no había nada. Entonces los padres viejos que ya no tenían quien les pudiera apoyar, recurrían a sus hijos en una manera u otra. Ese es lo que es la ley de la vida. No que los padres vivamos, ni exijamos, como hay algunos que exigen a lo mejor, sin haber a lo mejor puesto todo el trabajo y el empeño, pero si estamos vivos porque trabajan. Pero es el deber de los hijos de velar por sus padres que son adultos. Y ustedes lo hacen muy bien. En algunos de sus padres que ya están o enfermos o envejecidos, están cumpliendo. Uno de nuestras hermanas que no está aquí presente porque está con toda su familia enterrando a su mamá. Y podemos decir que guardó, hizo un buen testimonio durante todos los años que conocimos. O sea, uno mira aquellas buenas obras que el Señor ve que los hermanos hacen y realizan. Pero si tú vuelves la espalda y no quieres dar el respaldo que tus padres tienen o lo necesitan, no le digas, no te puedo ayudar porque primero tengo que ayudar a Dios. Primero mi ministerio es Dios. No, tu ministerio en ese caso son la necesidad de lo que es de tu familia. Sin descuidar que Dios es primero, ¿no? Es Dios quien nos manda eso. Por ejemplo, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días en la vida. No tiene edad. Lo que sí cambia con la edad. Porque cuando tú eres menor, cuando todavía no puedes defenderte en la vida, vamos a decir que has terminado, en mi caso, para mí, en mi mente, cuando tú terminas tus estudios superiores o que ya trabajas para mantenerte, que te puedes mantener solo, económicamente. Porque es muy fácil rebelarse cuando tus padres te dan todo. No te preocupas del alquiler, no te preocupas de la energía eléctrica, la gasolina, el seguro del carro. No, y hay hijos todavía con insolencia que lo demandan. Los hijos que no se casan viven forever. Están ahí en la casa para siempre. Es que no tienen, los pobrecitos. Y obligan a los padres. Son agregados. Bueno, parte a lo mejor es nuestra culpa y responsabilidad de no enseñarle a ser independientes. Pero no es verdad que si tienes 30, 40 años todavía estás en la casa de tu mamá como el niño Goyito. No enseñamos a la gente a pescar. Queremos darle el pescado todos los días. No le des a la gente un pescado, enséñale a pescar. Entonces, Dios nos manda a nosotros que honremos a nuestros padres en el sentido que cambia ya de en la edad de respeto, cambia en que hablas como adulto. Y gracias al Señor que yo hice así, he hecho con mis hijos, vamos a hablar. O sea, podemos hablar ya como adultos. La relación cambia. Pero todavía hay personas que piensan que sus hijos tienen 15 años, 8 años. No, yo soy el papá ahora y la mamá, tú me tienes que hacer caso, me tienes que obedecer a mí. No, ya esa época pasó. Ahora tú simplemente oyes, guías y opinas, pero no puedes mandar ni hacer porque ya son otra gente, son otra persona, son adultos, piensan distinto. Ya hiciste tú todo lo básico y lo necesario para su vida y de ahí en adelante ellos continúen, confiamos que sea con Dios. No es que dejamos de darle lo que es la mano, pero al mismo tiempo tiene que haber un equilibrio en la vida cristiana porque es parte de no vivir en paz cuando gente vive en la familia con desarmonía. Y el Señor nos mandó a vivir en paz con nuestros enemigos que aún moran bajo nuestro mismo techo. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, propia familia. Así que sigamos viviendo esta vida de fe, manifestando nuestro amor por Él. Se condena entonces por lo general todo ánimo vengativo. Dios exalta a los humildes. El espíritu vengativo de 1 Tesalonicenses 5:15, que es un pasaje muy parecido al de Romanos, nos habla en ese mismo tono, diciéndonos así. Capítulo 5, versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, ande bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. No demos motivo, no demos razón de que se quejen de nosotros, de modo que el inconverso se escandalice. Qué pena cuando hay gente que los tienes que llevar a la corte y dicen que son cristianos. Qué pena que aquellos cristianos que defraudan, mienten, roban, engañan y que muchas veces lo hacen para obtener simplemente favor. Hay que votar por fulano de tal porque dice que es cristiano. No votes por eso. ¿Cómo es en su iglesia? ¿Cómo es que él entiende la escritura? ¿Cómo vive y practica la palabra de Dios? Tú no vas a un abogado porque simplemente sea buena gente. Tú quieres que sepa la ley para que te defienda. Tú no vas a un médico porque es cristiano, tú vas a un médico porque sabe su profesión, conoce su profesión, y tú quieres que te cure. Y no que de repente, ups, salió mal y dice, mira, se murió el paciente y los demás hermanos, ah, era la voluntad de Dios, qué pena. Me dejo comprender, ojalá que ustedes vean mi punto. No es que sí, tal vez todos nosotros tenemos un tiempo en esta vida, pero no queremos, como decía un tío impío, no hay que morirse por tonto, hay que morirse porque Dios quiere. Y eso va para los hombres, ¿no? Que muchas veces los hombres demoran para ir al médico. No, mi papá era uno de esos. No, yo no, estoy bien, que este, que el otro. Dice, el día que fue al hospital ya no salió, porque así es. No quiere ir. ¿Cómo te van a atender? La gente vive más hoy en día porque se atiende mejor. Hay medicina, hay médicos, y tú lo que quieres es que te atiendan bien. No le vas a decir tú al médico, doctor, recéteme tal cosa, o míreme cómo me va a curar, cómo me voy a curar yo. No, tú tienes que seguir las instrucciones del doctor. Y a veces las cosas que ponemos, sea en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, a la gente no le va a gustar. Pero ese remedio para recuperar el equilibrio de la enfermedad, porque pasamos por enfermedades y problemas. Hay cuántas veces no he visto personas sentadas aquí, por eso me gusta ver su rostro, en que sé que la palabra les pasa por arriba, o de repente cambian, cumplen su ciclo y se enferman, se van y nunca más lo vuelves a ver. No son capaces de venir al doctor para ver cómo podemos ocuparnos en eso, porque toman sus decisiones en su mente y en su corazón, contrarios a la Biblia. Porque lo que nosotros deseamos es lo mejor para ti. Amén. Que obedezcan la palabra y conforme pase el tiempo te das cuenta que las decisiones que tomaron fueron equivocadas. Que nosotros lo que hacemos y vivimos y trabajamos para que tú en la iglesia marches es para que sea para la honra y gloria del Señor. Así que todos debemos ser edificados por nuestro trato honesto, decía Calvino. Que puedan recibir el dulce y el buen olor de nuestra vida, por medio de la cual pueden ser atraídos al amor de Dios. Naciste Calvino. O sea, nosotros nos comportamos como cristianos ante los demás para que ellos sean atraídos por ese olor grato. Para que puedan decir, ¿por qué este actúa así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está comportándose de esta manera? ¿No dijo Jesús? ¿Dónde debes poner tu luz? ¿Bajo la cama? ¿Bajo la mesa? ¿O encima de la mesa? ¿En lo alto? Para que vean esa luz que tú eres, ilumine los corazones de aquellos y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un representante de Cristo. Recuérdate que lo primero que las personas están es señalar el dedo para lo que haces bien o lo que haces mal, usualmente es malo. Tratan de agrandar aquello que a lo mejor es tu debilidad para mostrar que eres débil o que no debe ser lo que debe ser. Mucha gente en el grupo de cualquiera que trabaje, seas hispano o no, en que tú sabes mejor, más que tu jefe. Y quieres que te paguen como al jefe y no es así. No se trata de personalidad en este sentido, sino de la posición que Dios nos da para que nos tratemos con respeto los unos a los otros. Nos recuerda a Abraham y Lot, no solamente este versículo 18, sino en adelante, volviendo ahí a Romanos, ya cerrando un poco nuestro mensaje. En Romanos, el capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos, esas son las ascuas de fuego de la versión 60, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con él. ¿Has hecho tú un bien y te han pagado con un mal? Bienvenido al club de los cristianos. Bienvenido a lo que el Señor Jesucristo dijo, que aún harán y dirán mal de ustedes sin razón. Bienaventurados somos cuando nos persiguen, cuando nos insultan y digan toda clase de amor contra mal contra nosotros. Nuestra respuesta es el amor, con mansedumbre, con templanza y con reverencia. ¿Tú quieres esto? Toma. No hay envidia. ¿Recuerdas a Abraham y Lot? Abraham y Lot crecieron. Lot era un sobrino amado para Abraham. Dios le prosperó a ambos y los pastores comenzaron a pelear. Y siempre aprende de Abraham tanto, milenios que él vivió. Le dice, ¿por qué vamos a vivir así? La tierra está adelante. Si tú escoges la derecha, yo escojo la izquierda. Si tú escoges la izquierda, yo escojo la derecha. Abraham era un hombre liberal, orando por siempre por su sobrino y por su familia en las cosas de Dios. Hebreos 12, versículo 14 dice, vivamos en paz para con todos, porque sin esa paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que la paz que procuramos no es sin santidad. No es en que simplemente tramamos y lucubramos para cubrir la maldad de la gente, sino es en verdad y en sinceridad. Eso fue Abraham. Abraham le entregó todo a Melquisedec. Mira cómo todo está ligado. Y cuando Abraham lo liberó de la batalla de quedarlo Omer en Génesis capítulo 13, él le dio a cada uno su parte. Digo, no vaya a ser que tú digas que me enriqueciste a mí. No. Dios te da a ti lo que tú quieres, tienes y mereces y oras y trabajas. Dios te lo ha dado cuando tú eres fiel. Todo está enlazado, por eso somos liberales. Liberales en el sentido usamos la liberalidad de nuestra cordura, de nuestro amor y sacrificio para con otros. No a costa de la santidad, no a costa de vivir una vida de misericordia ni de Dios. Terminemos con Santiago capítulo 3. Estas cosas muchas veces las hablamos con tranquilidad. Santiago el capítulo 3. Santiago el capítulo 3, versículo, vamos a leer el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargo y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Porque el justo vive por la fe. Sigamos siendo los hombres justos y mujeres justas delante de Dios. Padre que estás en los cielos, nuestra actitud para con los demás, ¿cómo es? Tú lo sabes todo. Domina, Señor, cámbianos los deseos de envidia, de avaricia, de contención, de pleitos, de soberbia que se levantan en nosotros. Que la carne se revela y buscamos explicación, buscamos justicia. Ayúdanos a ser humildes, nada es nuestro. Si a ti te insultaron y te escupieron, ¿por qué no a nosotros? Si el trato que los hombres aquí en la tierra fue un trato terrible, que sufriste muerte y muerte de cruz, ayúdanos a ser como tú. Nada es nuestro, ni aún nuestro ser. Todo es tuyo, y el que desea nuestro mal no puede prosperar, porque desea también tu propio mal. Ayúdanos a dejar todas estas cosas en tus manos, a comportarnos contrario a nuestra venganza, contrario a nuestras defensas. Sé tú nuestro juez, sé tú nuestro defensor. Ayúdanos porque el mundo en que vivimos allá afuera es terrible, lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de envidia. Y tenemos que brillar con tu luz. Tú eres la luz del mundo. Perdónanos nuestros altercados, nuestros exabruptos que podamos tener, nuestro mal carácter o temperamento que sale en muchos momentos de nuestra vida. Perdónanos, Señor, sobre todo que podamos ser misericordiosos, amables y bondadosos, sin faltar a la verdad, sin faltar a tu santidad para con otros. En el nombre de Jesús, haz que nuestras madres también tengan un excelente día, agradecido por la labor de ellas en este día en especial, por el amor y el cariño que nos brindaron y que hicieron todo lo posible para ser las personas que hoy en día somos. En el nombre de Jesús, cuídanos, danos mucha vida y salud y derrama estas abundantes bendiciones en nuestra vida. Amén.